Oso media eta mundu bat gobernuz kanpoko erakundeek ekoiztutako irratsaioa. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udaletxearen laguntzarekin.
Lidón Soriado, Arteagdeón,
Arrechaldeón.
Nos hemos quedado para hablar sobre las mujeres palestinas. ¿Cómo es la vida de las mujeres palestinas en la ocupación?
Bien, su vida es muy complicada porque no solo tienen que sacar adelante a sus familias, algunas de ellas tienen que ir a trabajar, sino que además tienen que luchar en un contexto absolutamente hostil, no solo por el sistema patriarcal que existe, sino fundamentalmente por el problema de ocupación que has mencionado, que es una situación que condiciona absolutamente todo, ¿no? Su vida, su posibilidad de movimiento. Hay mujeres que han perdido su trabajo precisamente porque el ejército les impide salir de sus pueblos, de sus ciudades, o porque cortan el acceso a sus puestos de trabajo. Hay muchas mujeres que no pueden ir a estudiar precisamente porque les hacen atravesar una serie de controles donde las humillan, con lo cual ellas son las primeras que se niegan, ¿no?, a pasar por ese tipo de situaciones. Entonces, la situación de la mujer se ve perjudicada, ¿no? No solo por la dureza de la situación económica a la que lleva la ocupación, sino por la propia imposibilidad de moverse, ¿no?
¿Qué papel tienen las mujeres en esta resistencia frente a la ocupación?
Bien, muy interesante, porque los papeles son múltiples, ¿no? Desde principios, desde la primera intifada, que para los palestinos es del 36 al 39, 1936-1939, las mujeres organizaban grupos de apoyo, grupos de socorro, se dedicaban a hacer comida para después trasladar las zonas donde se estaba combatiendo, ocultaban a soldados o a personas que fueran buscadas, llevaban mensajes. En la actualidad la resistencia de las mujeres fundamentalmente es sociopolítica, es decir, tienen que mantener sus casas, sus familias, en muchos casos sus maridos están presos o han sido asesinados, con lo cual tienen que sacar adelante a toda la familia. Algunas de ellas también están asociadas, porque el asociacionismo de las mujeres en Palestina se remonta a 1905, y participan pues en diferentes colectivos de ayuda, colectivos caritativos, colectivos de presos, todo tipo de colectivos en donde sobre todo hacen apoyo mutuo. Y también ha habido algunas mujeres en la resistencia armada. En la actualidad no existe resistencia armada, puesto que fue la Autoridad Nacional Palestina la que terminó con ella, bajo los dictámenes de Israel y de la comunidad internacional. Y por tanto lo que existe es la propia resistencia, fundamentalmente de la existencia propia, ¿no?, de las mujeres en Palestina. Movimientos hay de diferentes tipos. Hay movimientos, por ejemplo, a nivel universitario. Normalmente se relacionan mucho con diferentes facciones ideológicas, es decir, hay agrupaciones de universitarias que pertenecen a Al-Fatah, otras a Hamas, otras al Frente Popular de Liberación de Palestina, otro que es la izquierda marxista palestina, otros al Partido Comunista. Bueno, no, hay diferentes colectivos. Y después están los colectivos de mujeres, como comentaba antes, pues que hacen más unas tareas caritativas, en muchos casos también relacionados con algunas agrupaciones religiosas, en otras ocasiones con agrupaciones vecinales. Son también muy interesantes las agrupaciones de mujeres para los presos y presas palestinas. Aquí hay diferente movilización y además hay bastante comunicación entre ellas.
¿Cuáles son los objetivos de lucha?
Bueno, depende de cada uno de los movimientos, pero como ellas dicen, por ejemplo, nuestras amigas, ¿no?, que están en los movimientos de izquierdas, ellas tienen un triple objetivo. Por un lado, y el principal, que ese es común a todas las agrupaciones de mujeres, es luchar contra la ocupación, ¿no? Ellas siempre dicen que cuando te están matando a los hijos no te puedes poner a pedir el que las mujeres puedan ir en minifalda, ¿no? Resulta absolutamente absurdo, ¿no? La prioridad de necesidades es otra. Entonces, la primera lucha, y la lucha que es común a todo el mundo, es la lucha contra la ocupación. Después, las mujeres, fundamentalmente las de nuestros grupos de contraparte, también contra el patriarcado, y en ellas también contra el aumento de la religiosidad, que se ha dado en los últimos 10 años y que de alguna forma responde a esa pérdida de esperanza en lo humano y en lo físico, ¿no? Uh-huh. Pues al final lo que les acaba quedando es la religión. Es una pequeña parte de la población, pero sí que es verdad que los últimos 10 años ha aumentado bastante.
Entre las mujeres jóvenes, cada día hay más y más feministas, ¿no?
Ajá. Sí, hay más feministas, pero también hay que entender que su feminismo es diferente al nuestro, Siempre hablan de que el feminismo europeo pues es un feminismo blanco, burgués, acomodado, y que evidentemente tiene unas necesidades y unas prioridades que no coinciden con las suyas. Ellas se intentan asemejar mucho a las luchas, por ejemplo, de mujeres de mujeres africanas. Hay algunas asociaciones con las que trabajan y, bueno, ellas defienden que ellas tienen otras necesidades y otras prioridades, ¿no? Entonces su concepto de feminismo es el estar ahí, el estar en la lucha, el reivindicar, ¿no?, su presencia, su existencia en un medio mayoritariamente masculino, y solo eso ya es una lucha, ¿no? A partir de ahí, como comentaba antes, su principal lucha es contra la ocupación, o a la vez, pero claro, a la vez es prácticamente imposible, ¿no?, luchar contra el patriarcado y contra el aumento de la religiosidad, ¿no?
Como has mencionado antes, las mujeres palestinas tienen el liderazgo en diferentes movimientos palestinos, ¿verdad?
Sí, en algunos movimientos, tanto estudiantiles, de hecho llama mucho la atención, ¿no?, cuando vas a la universidad y sobre todo si es época de elecciones, ¿no?, ver a esas mujeres lanzando discursos en medio del campus. Hay mujeres que, sobre todo a nivel de presos, como he comentado antes, organizan y lideran las manifestaciones, ¿no?, que es algo también que nos llama la atención, porque desde Occidente nos transmiten la idea de que las mujeres palestinas pues que son sumisas, que están ocultas, que son, ¿no?, poco menos que invisibles. Entonces, cuando vas allí, lo que te encuentras es una realidad muy diferente, ¿no?
¿Cómo podrías describir las mujeres palestinas?
Bueno, eso casi es un imposible, porque la variedad es tan grande como puede haber en cualquier país occidental, ¿no? Hay mujeres, pues, desde mujeres más formadas, hay el nivel de analfabetismo, por ejemplo, es muy bajito, es uno de los más bajos, de todo Oriente Medio. Entonces, suelen ser como una media, podríamos describir a una mujer educada, como mínimo que ha terminado secundaria. Mujeres muy sociables. Es verdad que la gente que es más religiosa pues es un poco más cerrada, como pasa en todas las religiones, pero por regla general es gente muy abierta, es gente que transmite mucho, es gente muy mediterránea, ¿no?, muy árabe, muy hospitalaria y muy de transmitir, de compartir, ¿no?, muy de agarrarte, de tocarte, de pero describir a la mujer palestina así pues es complicado, ¿no?, porque tenemos eso, ¿no?, desde mujeres muy liberales y muy liberadas a gente pues muy religiosa, ¿no? Entonces existe una amalgama muy grande, pero sí, como una media podríamos definirla así, ¿no?, como una mujer educada, accesible, formada, comunicativa y muchas veces también con mucho genio,
Las mujeres vascas, ¿qué pueden aprender de las mujeres palestinas?
Bueno, yo creo que muchísimo, porque primero partimos de unos estereotipos que nos han inculcado muy grandes. En muchos casos partimos de la idea de pobrecitas, ¿no?, vamos a ayudarlas a que se encuentren, ¿no? Y entonces cuando vas allí, yo siempre digo que cuando vamos en brigadas, siempre es mucho más lo que nos traemos que lo que creo que podemos llevar, ¿no? Incluso a nivel de energía, porque vas allí, supuestamente vas a darles apoyo y al final acabas llorando a moco tendido mientras son ellas las que te dan consuelo a ti, ¿no? Entonces podemos aprender mucho, podemos aprender formas de lucha y más que aprender, igual diría compartir, ¿no? Compartir formas de lucha, compartir formas de entender el mundo, compartir formas de entendernos, ¿no? De entendernos, de respetarnos, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Yo creo que en Occidente partimos, incluso esta gente que estemos más o menos concienciada, con un cierto nivel como de prepotencia, ¿no? Con respecto a gente que a lo mejor podemos considerar menos formada, cuando en realidad, ¿no? Cuando te metes, ¿no? En sus entresijos, ves que es una absoluta falacia, ¿no? Que es una creación que te habías hecho tú, pero que no, ¿no? Que es gente tan o más válida que tú, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que están. O sea que sí, sí, por supuesto, tenemos mucho que compartir y mucho que aprender, sí.
¿Te gustaría comentar algo más?
Solo aprovechar para comentar la importancia de una campaña que se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS, al Estado de Israel hasta que cumpla la legalidad internacional vigente. Entonces es una campaña civil no violenta y es muy importante porque sale desde la propia sociedad palestina, es muy importante que empecemos a acercarnos a ella, que empecemos a involucrarnos, porque es importante que llegue también a Israel el mensaje de no podemos permitir que un Estado que está en Naciones Unidas continúe aplicando estas políticas racistas hacia toda la población no judía, ¿no? Entonces yo insto a toda la gente que viene en Donosti o en Gipuzkoa o en cualquier otro pueblo o ciudad de Euskal Herria, se acerque a los grupos que ya están formados de BDS y bueno, ¿no? Se informe y si te apetece que participe.
Muy bien, ¿no? Y nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Oso media eta mundu bat gobernuz kanpoko erakundeek ekoiztutako irratsaioa. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udaletxearen laguntzarekin.